Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y un nuevo programa de Cultura en Imagen aquí, por supuesto, en Radio Cultura a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Cuando son apenas pasadas las 22 horas de este domingo, con una temperatura agradable en la ciudad de Buenos Aires, el registro en la obra nos indica una temperatura de 12 grados. Bueno, una sensación térmica de igual valor y condiciones climáticas con un cielo parcialmente nublado que anticipan similar registro para el comienzo de la semana, con una mínima de 12 grados y una máxima de 15, y cielo parcialmente nublado, pocas probabilidades de precipitaciones hasta el día miércoles. Estamos transmitiendo, por si usted escucha todo este registro térmico en algún otro horario, en las repeticiones habituales que hace Radio Cultura de su programación, los domingos a las 22 en directo para todo el país. Estamos muy contentos de darle la bienvenida en un programa en el cual hacemos un balance de lo que significa el cine, los estrenos, la cartelera, la actualidad y, por supuesto, todo lo que está en derredor del quehacer cinematográfico nacional e internacional. En primer término, quiero saludar y agradecer profundamente a Agustín Romero en la operación técnica, que está todos los domingos aquí acompañando la emisión de este espacio, y también agradecer a quienes han compartido las instancias de ARFECINE, la Semana Internacional de Cine en Buenos Aires, que se desarrolló hasta el pasado viernes en la Alianza Francesa, allí en su histórico sitial de la Avenida Córdoba, casi esquina Carlos Pellegrini, y donde tuvimos la oportunidad de compartir muy buenas películas y realmente un panorama muy interesante de la selección tanto del cine argentino como del cine internacional. Están los premios, están los balances, están las diferentes perspectivas que brindó esta semana de cine, pero por fuera de lo que significa la cartelera específica del Festival ARFECINE, quiero recordar y quiero recomendar una película que se titula El Divino Zamora, que tuvo también estreno comercial el último jueves, y que es una película que nos devuelve de la mano del reconocido y famoso Neri Marcore, famoso sobre todo en Italia. Aquí no es un nombre tan pregnante, pero sí es una figura dentro de lo que significa la trayectoria del cine italiano, muy conocida, muy conocida. Él es cantante, es actor, es compositor, guionista y ahora también director con esta su ópera prima, que en derredor de lo que significó el milagro económico italiano de principios de los 60 y la figura de ese jugador y entrenador español que fue Ricardo Zamora, construye una síntesis romántica entre el mundo del fútbol, o sustentado en el mundo del fútbol, y principalmente una historia de amor en una región de Italia de cara a la industrialización, pero sobre todo de cara también a los sitiales comunes de lo que significaba la comedia italiana. Una película en la cual también el propio Neri Marcore se reserva un lugar preponderante en la actuación y que también nos permite reencontrar lo que significaba aquel cine italiano de oro, en este caso protagonizado por Alberto Paradossi, que comete el error de no estar interesado en el fútbol, en una fábrica que realmente es motivo capital para el dueño, que todos sus empleados disputan el partido de la semana y además entran en la liga de competencias de los clubes de las diversas industrias que están en la zona. Entonces, bueno, este muchacho dedicado a las ciencias económicas tiene que aprender rápidamente algún tipo de lugar dentro de la cancha, y qué más fácil que pensar que su lugar es ir al arco, como suele pasar cuando uno no entiende nada, y se demuestra a través de la película que en el entendimiento del fútbol es tan difícil ser delantero como defensor y también arquero. Nosotros lo podemos decir sobradamente a partir de la Copa América, que se disputó en el mismo horario de este programa, otorgándonos un rating absolutamente inusual y desmedido en el sentido descendente, claro, usted me comprende, pero que nos da también el entendimiento perfecto a partir de la figura del Dibu para entender cierto correlato con la acción que transcurre en esta película. No es una película sobre fútbol, no es una película sobre lo que significa la fragua del deporte. Sí, es una película que con un costado deportivo estructura una comedia romántica muy, muy, muy simpática, muy clásica, nada sorprendente también, pero muy entretenida de ver. El Divino Zamora, la película de Neri Marcoré, que es el estreno internacional del último jueves en la cartelera cinematográfica porteña, a la que se suma también un estreno local que tiene sus costados muy particulares. Y sobre todo lo que quiero decir, frente a una versión extendida que circuló por diversos medios y la prensa, la película Las Voces de Pablo no es una biografía sobre Lautaro Murúa, tampoco es una biografía sobre el vínculo de Lautaro Murúa y su hijo, sino que es el retrato íntimo del vínculo entre el nieto de Lautaro Murúa, que es Gonzalo Murúa Lozada, con su padre, que era el hijo de Lucas de Mare. Lautaro Murúa. Lautaro Murúa está muy, muy, muy sintéticamente presente en la película. No es realmente para nada un documental que permita devolver un registro de lo que ha significado la trayectoria de Lautaro Murúa en el cine y en su biografía, que es absolutamente descomunal. Es mencionado de los 75 minutos del documental 10. De esos 10 podemos referir que 6 corresponden a recuerdos de Graciela Borges y otros 4 son vinculados a la película que los vinculó a padre e hijo, que fue Cuarteles de Invierno. Y por último queda un minuto que resume toda la trayectoria de Lautaro Murúa, con lo cual quedan claro que no es un registro documental sobre el linaje artístico de los Murúa, pero sí es una mirada a este hijo, desde este hijo a ese padre que vivía un conflicto muy grande, pero tenía un costado creativo también. Y el hijo, que es director de cine, busca a través de este documental saldar esas viejas heridas. Esto es un poco lo que devuelve un documental inteligente, muy bien realizado. Realmente está muy bien el registro que hace Gonzalo Murúa Lozada de todo lo que significa este universo íntimo de su vínculo con su padre, Pablo Murúa. Uno puede objetar quizás de que espera un poco más, sobre todo de la figura de Lautaro Murúa, que es el nombre sonoro de toda esta historia y que queda muy, muy relegado. El nieto dice, yo no lo conocí a mi abuelo, y parece que ahí se clausura un poco la cosa. Pero, aunque así sea, es una película documental muy inteligente de ver y muy bien construida sobre un vínculo filial roto que en buena medida se reconstruye y se sana a través del documental Las Voces de Pablo, que también está presente en la cartelera cinematográfica porteña. Pero de la mano del documental, hacemos nuestra primera pausa musical para darle la bienvenida a nuestros invitados y particularmente a un invitado que dentro del campo documental puede hablar y mucho aquí en la Noche de Cultura en Imagen. En interpretación de Carlos García y su orquesta, acabamos de escuchar al maestro con nostalgia, de la banda de sonido del film Café de los Maestros, de Miguel Coan.
Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità?
No, ¿cuál?
La bella Italia de los años 60, en una película tierna, divertida y nostálgica. El Divino Zamora, un film de Neri Marcore. Estreno 18 de julio, solo en cines.
¿Ella cree que sea fácil?
Lei ha sempre pensato in piccolo.
Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen aquí por Radio Cultura a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Y es el momento de reportaje, y un reportaje mixto, porque vamos a hablar de la película y también de los contextos de presentación que tuvo esta película en la última edición de Arfecine en la Alianza Francesa de Buenos Aires, donde además ganó uno de los premios principales de la noche, como el premio especial del jurado, que le otorgaron además tres documentalistas, con lo cual triple mérito, porque digo, hubo tres realizadores del campo documental que premian la mirada también de un gran documentalista como es Miguel Coan, de quien acabamos de escuchar una de sus películas que dio la vuelta al mundo en clave de tango, y que tuvimos la oportunidad de ver en un lejanísimo festival de Berlín hace muchos años, cuando uno viajaba y cubría festivales, que fue Café de los Maestros. Y le damos la bienvenida a Miguel Coan esta noche. Muy, muy, muy bienvenido aquí a Cultura en Imagen, Miguel.
Bueno, gracias. Buenas noches. Un placer, bueno, compartir y poder hablar de cine. Y muy contento por la obtención del premio en Arfecine. Es un bálsamo para seguir en estas lides que están tan complicadas hoy en día. Uh-huh. Y un placer, bueno, haber recibido la calidez del público que la vio, porque bueno, como estas son épocas complicadas para que se vea nuestro cine, recibir ese calor del público y ese premio nos viene bárbaro.
Segunda proyección pública, aparte, después del Bafisi, ¿no?
Después del Bafisi, sí, exacto. Sí, 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 sí.
¿Y sentiste, digamos, ciertas particularidades de cada público?
Sí. Esto va a pasar una verdad de perogrullo, pero me pone muy contento que le guste, que le llegue a la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, que la gente se sienta tan conmovida, porque como es una historia para nosotros lejana, que transcurre en la Puna, de una cultura distante también, y de un personaje criado en la Puna, me reconforta que esas historias tengan un lugar de encuentro en un festival de cine, en un cine, con un público que también está distante geográficamente, no claro. Así en el interés ni en el deseo de conocer. Uh-huh. Porque como vimos en épocas que nos separan, estas cosas unen, y estos espacios siguen uniendo, por eso... nada, hablé de que estaba muy, muy, muy contento de estar en estos espacios que nos unen y que hoy en día son más importantes que nunca. Entonces eso me gratifica, nos da fuerza para continuar contando nuestras historias. Así que me llamó poderosamente la atención y me produce un gran confort espiritual, hablando, ¿no? De...
Muy bueno.
Sí,
bueno,
sí.
Y aparte, hablando de esta situación de el espacio cine, Animu, que es la película a la cual nos referimos, que ganó el premio especial del jurado luego de su paso por la última edición del Bafisi, es una película que uno ve pensada para cine. Digo, incluso eso se ve en el fallo del jurado, que destaca también el trabajo fotográfico. Sí. Digo, quería saber un poquito, sí, antes de adentrarnos también en otras circunstancias del festival, cómo fue la construcción visual, que es tan potente en Animu.
Sí, sí, yo también estoy sorprendido, la verdad, porque la mayoría de mis películas me han llevado 20 años, 25 años, 15 años. Esta es la película más corta, desde el momento que decidí hacerla hasta su finalización. La hice muy rápidamente. Pero bueno, tuve, entre comillas, como un entrenamiento, porque la protagonista, que es Guara Calpanchay, la conocí en mi película anterior que se llama El Despenador, donde no pudo estar todo lo que hubiésemos querido porque la pandemia cortó el rodaje, igual aún así la pudimos terminar, pero bueno, me sirvió para conocerla a ella, a su familia, y después se dio casi por de una manera muy natural el hacer la película sobre las circunstancias que la protagonista estaba viviendo. Y como se dio una muy buena química entre la actriz social y el realizador, como ella es muy canchera frente a la cámara, a mí me dio mucha libertad de acción y de poder componer en los momentos de improvisación, algo que no siempre está o lleva mucho más trabajo hacerlo. También contar con Federico Bracken, que es un compañero de ruta ya en el cine importante, que compartimos una mirada, sabe también ver a través de lo que le propongo, y él también se apropia de eso y lo amplía en función de la película. Tuvo un trabajo maravilloso porque en este tipo de películas, en especial esta que estamos hablando, hace falta mucho estoicismo para estar a 4.500 metros de altura, tener una mirada observacional, 4 o 5 grados bajo cero, nevisca, y horarios raros, todo impredecible. Pero a su vez, es todo eso que si acontece delante de la cámara, se da este resultado. Porque estuviste ahí en circunstancias muy especiales y haciendo una lectura cinematográfica de la situación, no solamente de observación, sino que transmita. Que haya veracidad por sobre todas las cosas y que haya una, a mí esto me importa mucho, que haya una composición en lo que uno mira, no por la estética en sí mismo, sino porque uno trata de abrazar los lugares de alguna manera, porque uno siempre dice, ¿cómo hago yo para transmitir este lugar tan imponente? En su geografía, en lo que propone culturalmente, en lo que se dice, en su música. Y bueno, todos estos condimentos se dieron y la verdad que estoy muy, muy reconfortado que se haya dado.
Y necesariamente de tu larga experiencia en el campo documental, vale esta pregunta. Cuando hay un personaje, el personaje un poco te delimita el recorrido documental porque estás sobre su biografía. Cuando son varios, hay una mirada ya más polisémica que se da. Pero cuando tenés además el enclave de la naturaleza pasa a ser un personaje más en el campo de lo que se está contando?
Definitivamente. En este caso, la naturaleza no está separada del personaje. En esta película yo viví un poco, porque una cosa es entender la cosmovisión andina, qué sé yo, leyendo a Rodolfo Kutch, por ponerte un filósofo que todo el mundo conoce, y tener una cercanía, ponerle intelectual. Pero otra cosa es lo que yo siempre insisto, la experiencia de acompañar una cosmovisión, ¿no? Y esa, en este caso, en la película, la experiencia de ser parte de estos rituales, como pasó en esta película, de la reunión de unos burros, de cientos y cientos de burros una vez al año, propuso un escenario en donde todo esto se hallaba, digamos, en diálogo entre los personajes, los animales, el clima y el paisaje. Entonces ya el paisaje no es un lindo paisaje turístico, ya es otra cosa.
Claro.
¿No? Pasa a ser algo que tiene una dimensión en donde esta cosmovisión andina de la cual hablaba se completa.
Claro.
Se completa de una manera, por decirlo de una manera muy completa, digamos, ¿no? Muy, muy única. Entonces te transmite todo un universo.
¿Y cómo llegaste a la historia que se narra en Ánimo?
Y a veces me cuentan algo y yo digo, uy, esto se va a convertir en una película. Durante El Despenador, en la última etapa, uno de los personajes, que es la tía Delia, muy al pasar me dijo que ella asistía al encuentro de burros que se hacía una vez al año en las montañas. Y yo ya conozco Jujuy, o sea, ya hice Salinas Grandes, empecé en el 2001, escuché muchas claro. cosas, recorrí un montón, y nunca escuché sobre un encuentro de burros en las montañas anual. Así que me interesé y le pregunté, no me supo explicar demasiado, la verdad, pero ya con ese dato me lo agendé. Así que cuando llegó marzo, me preparé y me, la verdad que me fui sin mucha data, porque ni ellos saben a veces a dónde van a ir los burros. Entonces todo eso le agregaba, si se quiere, como un dramatismo al encuentro, no saber dónde, cuándo, a qué hora, pero cuando los encontrás y los ves todos juntos es impresionante. Entonces, bueno, a partir de ese comentario me organicé y ya con Guara veníamos desarrollando esta intención de hacer una película, si se quiere, despojada, sin intenciones de una gran producción, sino porque, como yo ya tenía una gran conexión con ella, yo me sentía cómodo, ella y los padres también, porque desarrollamos un gran vínculo con los padres, que son dos personas maravillosas, que ayudaron mucho a que esto se pudiese desandar de esta manera. Armé un equipo muy chico y allí fuimos. Y después hice cosas que no hice nunca. O sea, realmente, esto sí que fue un hallazgo. O sea, después que yo filmé lo que filmé, con Guara nos fuimos a un estudio de grabación en la ciudad de Jujuy y le mostré el material y charlamos sobre el material en el estudio de grabación, creando una, yo no la llamo una voz en off, una voz en on.
Claro.
Sobre
claro.
lo que habíamos vivido hacía solo unos días y así, en, como se dice, en caliente, ¿no? Y es ese registro de la voz, yo todavía lo estoy procesando, ¿no? Porque me parece que está inclusive más allá de lo que ella dice, ¿no? Son reflexiones muy interesantes, llenas de una carga existencial y filosófica increíble, pero hay algo ahí que trasciende y que tiene la estatura de una imagen, diría, ¿no? Las palabras. Entonces, no son palabras que puedan traicionar algo, que vos digas, ah, no, pues esto no condice con la imagen, o está forzado, no. Tiene todo lo que yo decía antes. Hay toda una conexión entre todos los elementos, entre el paisaje, los actores y actrices sociales, los animales y la palabra, que generan este proyecto que es muy cinematográfico.
Miguel Coan, en diálogo con Cultura en Imagen, luego del premio especial del jurado obtenido en la última edición de Arfecine. Vamos a una tanda publicitaria y luego una pausa musical y tenemos mucho más aquí para compartir en Cultura en Imagen.
Histoire de Jesse James. Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores. Un himno a la amistad.
¿Sapete la novità?
No, quale?
La bella Italia de los años 60, en una película tierna, divertida y nostálgica.
Mi sorella sarà ben felice di ospitarti.
El divino Zamora, un film de Neri Marcoré.
Qui tutti siamo una grande.
Estreno 18 de julio, solo en cines.
¿E lei crede che sia facile?
Lei ha sempre pensato in te.
Thank you.
En composición de Damián Nedelkov y Nicola Buharcic, acabamos de escuchar Indigo Crystal, de la banda de sonido del film homónimo, con dirección de Luka Mihailovic.
Buenas tardes, mi nombre es Julia Carrizo, soy de Jujuy, y quería agradecer al festival y a los jurados por la mención especial del cortometraje Hermanas del Viento. La verdad que fue un cortometraje hecho con mucho cariño y con mucho trabajo, con colectivismo y mucho esfuerzo. Así que muy agradecida por este espacio, porque se dé pantalla a este tipo de proyectos que en estos tiempos difíciles políticamente es muy importante que se siga visibilizando la lucha de la mujer por ocupar espacios y por la igualdad de derechos. Muchísimas gracias.
Bueno, y compartíamos el audio de Julia Carrizo, directora del corto documental Hermanas del Viento, de producción argentina y precisamente andina también, y que ganó una de las menciones en la Semana Internacional de Cine en Buenos Aires, Arfecine. Y para hablar específicamente también de esto y compartir esta mesa con el gran documentalista argentino Miguel Cobán, tenemos el gusto de darle la bienvenida nuevamente a quien es además programador de la sección de cortometrajes de Arfecine, que es Fernando Brenner. Muy buenas noches, Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Miguel. Acá estamos de nuevo en Radio Cultura. Y sí, ha sido muy interesante esto que ha sucedido en Arfecine. Además, yo quería resaltar algo que se dio así. O sea, yo no integré los jurados, así que no podía saber a quiénes elegirían. Pero de los 6 títulos premiados, tanto 3 largometrajes como 3 cortometrajes, 3 de ellos están relacionados al mundo andino. Uh-huh. El largometraje documental de Miguel, que recibió uno de los premios especiales del jurado en los largometrajes, obviamente filmado en Jujuy. Por otro lado, acabamos de escuchar la voz de cuando mandó su mensaje la realizadora Julia Carrizo. Ella es jujeña.
Voz matizada por el viento, además. Quiero aclarar que no es un problema técnico lo que se escuchó, sino que es el viento.
El viento, ella lo grabó. Yo le pedí, esto es una cosa interna. Yo le pedí a ella, cuando sabiendo ya que había ganado su corto, que mande por favor ese agradecimiento desde ahí, pero no encerrada en una habitación de su casa, con la biblioteca detrás, tratá de mandar un mensaje, como eso tenía que mostrarse en pantalla, en la sala, en el lugar donde está, con algo de fondo. Bueno, entonces salió al exterior, así fue el mensaje, y obviamente al exterior, y en Jujuy, hay viento. Y justamente, casualmente, la película de ella se llama Hermanas del Viento, que hace referencia a la primera banda de sicuris de femenino, o sea, uh-huh, mujeres que tocan los instrumentos del sicus, que es esa flauta de pan, que es conocida también como, cuando no es sicus, también tiene el nombre de... Me agarró la laguna.
Bueno, ya va a volver.
Sí.
El viento.
Zampoña. También se la conoce como zampoña. Entonces tocan los sicus. Entonces a los instrumentistas que tocan sicus se le dice sicuri. Entonces una banda de sicuri. Hay muchísimas bandas, especialmente en Jujuy. Una, por ejemplo, una misma de Tomás Lipán, el músico de la zona de Purmamarca. Él tiene una banda muy importante, hay toda una reunión de distintas bandas.
Y hay una universidad también que trabaja con instrumentos también autóctonos del norte argentino.
Sí, tanto la...
Que cumplió 20 años hace poco la orquesta.
Sí.
Universidad. Bueno, no creo que sea 3 de febrero o San Martín. Pido perdón porque no me acuerdo, pero realmente
sí,
lo quería destacar.
Sí, pero además vos sabés que esa universidad, y en otro momento, quien era Ricardo Vilca... grababan, hicieron toda una musicalización de marchas y de himnos nacionales, todo con instrumentación andina. Uh-huh. Hermoso, hermoso, porque respetan las partituras, pero ejecutadas con ocarinas, flautas, quenas, sikus y todo así. Bueno, entonces esta banda, que ya tiene más de 20 años allá en ellos hacen toda una procesión para la Semana Santa, que se llama, que hacen toda una bajada desde Punta Corral, que esto primero se asciende, después se va bajando, y bueno, esto es una ceremonia entre religiosa, costumbrista, tradicional, originaria, y bueno, y tiene una para el turismo y para los extranjeros también los atrae mucho eso, pero hay que estar bien preparado físicamente. Bueno, y el tercer caso es el de la película Luthier, el cortometraje colombiano de animación que está hecho con stop motion, y que también el personaje es un luthier que está en la zona andina y hay un cóndor volando y también hay viento en ese corto que es de animación. Entonces yo digo, qué significativo, ¿no? Que la mitad de los premiados estén relacionados con lo andino, y de dos países distintos, y de géneros diferentes. Y realizados por hombres y por mujeres. O sea que es muy diversificado. Eso. Sí. Está muy lindo.
¿Y cómo te llevaste con el viento, Miguel, cuando rodaste la película?
El tema. En mi primer película, Salinas Grandes, lo cuento porque fue el tema, yo estaba muy obsesionado por el viento, porque quería filmar, obviamente, en las salinas, imagínate.
Claro.
Muy, muy ventoso, es un viento muy fuerte. Entonces estaba muy obsesionado con llevar lo que se llama el peludo del micrófono. Uh-huh. Hay algunos que son especiales porque cortan el viento, uh-huh, y están hechos por, se miden por velocidad. O sea, hay peludos que cortan el viento a los 40 kilómetros de viento, de velocidad del viento, otros a los 60, y el que yo llevé era hasta 80.
Wow.
Y resulta que cuando fuimos a filmar, nunca hubo viento. Y todos me decían que les parecía... Todo les parecía increíble, ¿no? O sea, uh-huh, que, che, pero te trajiste un peludo para 80 kilómetros y no había nada de viento. Por eso me salió tan lindo el sonido, porque cuando habla el protagonista, parece que estoy en un estudio, porque además cuando no hay viento, la sal genera una acústica muy especial.
Sí, totalmente.
Y en la última toma, que era la más importante conceptualmente, había un viento impresionante.
Wow.
Y a mí me ponía el auricular para escuchar el viento y yo sufría, dije, yo no escucho nada de lo que están hablando. Claro. Y me decían, pero quédate tranquilo porque con este peludo que vos trajiste se va a escuchar perfecto, me decía el sonidista. Y se escuchó perfecto, ¿viste?
Sí, como pero... se escucha perfecto en este momento la tos de Fernando Breno, sí, que claro, quiero aclarar que se ahogó cuando contaste esto, tomando una taza de té.
Un té en el viento.
Pero a mí me interesa el factor viento como escenario. De hecho, la protagonista en Animu menciona el viento.
Exacto.
Varias veces en forma un poco poética y otro... Porque es lo que yo decía antes, ¿no? Como todos los elementos, como decías vos, el paisaje y en este caso el viento también, forman parte de la construcción de un estar en ese lugar, ¿no? Todos estos elementos son muy importantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso ingresó en el texto que menciona Huara Calpanchay el tema del viento.
Exactamente.
Vos sabés que, en Jujuy, vos lo sabés porque vos has viajado mucho, a vos te tocaron, estabas muy, muy arriba.
Sí.
Entonces tenías todos climas muy fríos. Pero, por ejemplo, hay otras localidades que son por ahí las más turísticas, estoy hablando de Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, que para el verano, en la época del verano, hace calor durante el día. O sea, vos podés estar en remera y bermudas tranquilamente. Uh-huh. Pero una vez, siendo de día, a las 6 de la tarde, pero ¿qué pasa? El sol ya se pone, se está, los cerros lo empiezan a tapar. Entonces ya como que se, no que se oscurece, pero sí tapa la llegada del sol directa. Ya ahí hay que empezar a abrigarse. Porque aunque estemos en verano, el frío es constante. Y bueno, y el viento en lugares abiertos, en el Abra.
La amplitud térmica.
En la Puna, en el Abra, el viento es impresionante. Sí. Es impresionante.
Ahora, toda la gente se está preguntando de todo lo que estamos hablando y las situaciones que compartimos con respecto a tu película, ¿cuándo van a tener oportunidad de ver Animu en los cines?
Y bueno, ahora estamos con el tema de los festivales. Bien. Porque ya hay 2-3 invitaciones en Europa y en Asia.
Bien.
Y así que calculo que para fin de año, a más tardar principio del año que viene, ya estamos con la cabeza en salas y ver cómo la...
Perfecto. Cómo, o sea, primero va a haber un recorrido internacional.
Sí.
Muy
sí,
bien. Exacto. Y seguramente por ahí otro festival en Argentina, ¿no?
Otro festival en Argentina, también. Sí, fue enviada y nos la pidieron. Así que seguramente localmente en el escenario de un festival va a estar.
Qué bueno. Y quería saber en ese sentido, como el antes y el después de lo que significa, muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, la transición de una película que empezó ante un contexto de realización con un formato de apoyo al cine argentino y que está ahora transitando otro escenario, ¿no? Porque estamos en un escenario muy distinto a cuando se filmó la película.
Es un escenario imposible, o sea, muy complicado, en donde la verdad que agradezco a todo el equipo porque han puesto todos el corazón para que podamos concluir la película y también a los productores. Así que la verdad que bueno, estamos tratando de ver cómo enfrentar lo que, no lo que viene, lo que ya está aconteciendo para poder realizar nuestra, para poder mantener nuestra soberanía cultural y cinematográfica, básicamente, ¿no?
Totalmente. Bueno, quería brevemente compartir con, de la mano de Fernando también, algunos de los otros premios que tuvieron lugar en esta edición y un audio, ¿qué te parece si escuchamos ese saludo y decimos luego de quién estamos hablando?
Hola a todos, es un honor recibir este premio. Me encanta Arfecine. Esta película es mucho importante para mí. Besos a todos, muchas gracias.
Bueno, estábamos escuchando a Valentina Herzagé, que es la protagonista brasilera, ella, de la película Las Polacas, de Brasil, por supuesto, dirigida por Jo Jardim, y ella ganó el premio a la mejor actriz otorgado por el jurado de largometrajes.
Y quiero destacar que en la noche de clausura, y le mandamos un saludo porque es oyente de este programa, estuvo Mirta Shalom, que se dedicó a todo el trabajo de investigación sobre la Sweet Mint Girl en la Argentina, que es una historia análoga totalmente a la de las polacas en Brasil, incluso asesoró a la película. Así que muy 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 interesante la creación.
Sí, no, quería completar que ya que cité la película Luthier, el cortometraje de Colombia, que su realizador se llama Carlos Gonzalo Penargos. Y entonces ahora sí, nos queda nombrar a las dos ganadoras. Uh-huh. El primer premio de mejor cortometraje fue para la animación francesa Los Solistas, que esta es la parte más difícil porque tengo que nombrar como a 5 realizadores.
Si quiere, déjelo porque no tenemos tiempo.
Y son nombres muy difíciles.
Sí.
Y el largometraje que ganó el primer premio a mejor largometraje fue para la película Corte de Serbia, dirigido por Sinisa Zvetic.
Exactamente, por su magistral dirección y por la brillante interpretación de sus personajes que construye un mundo humano complejo y trascendente, tal la deliberación y el fallo del jurado. Y quería también señalar que para el jurado el premio especial correspondió para Animu de Miguel Coan, que tenemos el placer que esté presente hoy aquí en la noche de Cultura en Imagen, y señalaron que el premio se debía por su sensibilidad visual, profundidad espiritual y sobresaliente trabajo fotográfico, que me parece que es una muy buena síntesis de lo que representa este bellísimo documental que tendremos entonces la oportunidad de ver comercialmente a partir del próximo año en la Argentina. No tenemos mucho más tiempo, no sé si quieren hacer algún tipo de añadido a este.
Yo tengo un comentario este final que, sí, en base a lo que vos me habías preguntado, era que nada, que en esta película, quizás lo que me quedó como experiencia, que es algo que ya venía avizorando, es que uno como realizador no es solo autor de la obra, sino que es el resultado de todos estos factores que aparecen en la película, ¿no? Que lo que hace el realizador es el resultado de todas esas acciones y de encuentros, ¿no? Entonces, es
excelente.
Eso, sí.
Excelente.
Yo te quería hacer, Miguel, una pregunta, a ver si tenés la respuesta.
Tiene que tener 15 segundos.
Sí hay. Respecto a tu protagonista, Guarita, que ella, bueno, aparte de ser la protagonista y un poco la que narra la historia, ella a su vez es cantora y violinista. Ella en la presentación en el Cine Gaumont de la película El Bafisi cantó y tocó el violín. Yo te pregunto, ¿existe la posibilidad que alguna vez llegue por lo menos acá a Buenos Aires y ella empiece a armar toda una... empezar a hacer conciertos, recitales y...
Y eso, bueno, escapa un poco a mi visión de su trabajo musical, pero seguramente para el estreno de la película va a estar, y porque además es la idea de hacer un acompañamiento musical al recorrido de la película, porque forma parte indisoluble de la misma. Así que, bien, en ese sentido, sí.
Agradecemos a la Alianza Francesa de Buenos Aires, al Instituto Francés, al apoyo de ACNUR, a la Embajada de Serbia en la Argentina, a la Fundación Aldea de las Luces, a la Embajada de El Salvador, al Serbian Film Center, al Club Gente de Prensa y a diversas instituciones, como incluso esta casa, Radio Cultura, que se hicieron presente en el transcurso de la Semana Internacional de Cine en la Alianza Francesa. Y sin mucho más tiempo, simplemente agregar que de la mano de los grandes enólogos de la Argentina que desarrollan sus proyectos personales, Miguel Cuán se lleva, gracias a la cava Wine Store de Rodríguez Peña 1515, una hermosa botella de Malbec de la familia Lucero Corso. Así que
gracias,
atención, ¿sí?, siempre para nuestros invitados.
Muchas gracias.
No los recurrentes, porque Fernando se la llevó la semana pasada. Entonces, esta semana corresponde a Miguel Cuán. Bueno,
gracias.
Sin mucho más y... en el agradecimiento a la operación técnica de Agustín Romero, le damos la despedida y hacemos punto final a esta emisión de Cultura en Imagen aquí por Radio Cultura, y lo esperamos el próximo domingo, por supuesto, a las 22, con mucho más cine, mucha más actualidad y mucha más cultura. Chau. Thank you.